Me siento con mucho gozo el estar nuevamente con vosotros. Me siento verdaderamente con bastante dicha de poder compartir no solamente los conocimientos, sino lo que uno va averiguando momento tras momento, instante tras instante. Los misterios en realidad no existen, es simplemente falta de datos sobre determinado tema. Una vez que se tienen los datos o se tiene la información, ya deja de ser un misterio. Nada en este universo es misterioso, es simplemente desconocido a nuestra percepción, hasta tanto se logre profundizar en lo que queremos saber. En el mundo espiritual de los seres de luz no hay sociedades, todos mancomunados trabajamos en función de servicio para aquellos que precisan orientación, consolación o lo que fuere útil desde nuestro plano. Pero a veces, trabajando en grupos, se consiguen mejores resultados, porque así como vosotros en el plano físico podéis tener un logro científico intercambiando ideas con otros colegas, salvando las distancias, yo, Morganel, con mi querido hermano Jonathan, estamos haciendo lo mismo. No es que seamos reacios a dar toda la información sobre lo que estamos investigando, porque no dejaría de ser un acto hostil encubierto, de alguna manera. El propio Jonathan, mi hermano, dijo: la sabiduría que no se comparte se pudre, intelectualmente hablando, dentro de uno. Pero así como a veces hay aves que tienen a sus pichones, y trabajan en su boca con el alimento, haciéndolo un bolo alimenticio, para que sus pichones puedan picar de la propia boca el alimento ya elaborado, salvando la distancia, repito, nosotros hacemos lo mismo, a veces con ese conocimiento. No lo lanzamos en bruto a vosotros, sino que previamente lo vamos elaborando, lo vamos sopesando, a ver hasta qué punto nuestros sentidos no nos engañan. Como cuando llegamos al borde de lo que sería el todo y nos asomamos, conceptualmente hablando, a lo que sería el caos. Y es cierto que hay criaturas, y con todo el amor nos pusimos en contacto con algunas de esas criaturas. No podemos ser prejuiciosos, porque justamente enseñamos a aquellos seres que están en el camino a no juzgar antes de tiempo. Lo poco que nos pudieron transmitir en el pequeño contacto que tuvimos es que ellos se hacen llamar los primordiales, Ellos dicen que estuvieron desde siempre, que se perciben a sí mismos más antiguos que el más antiguo de los espíritus, que se alimentan de energía, en este caso tradúzcase emociones, de aquellos seres que habitan en el todo, emociones producidas por el ego. Le preguntamos conceptualmente si ellos creían que había un creador que los había creado a ellos fuera de lo que sería nuestra creación, y dijeron no. Nosotros creemos en alguien que nos modeló, no que nos creó. Salvando las distancias y dando un ejemplo bien terrestre, como si un modelador trabajara con arcilla y modelara figuras. Entonces hay un modelador. Y si ven conceptualmente, no tiene nombre porque es una vibración, como nosotros que tampoco tenemos nombre, pero nos presentamos ante vosotros con un nombre para que sepáis diferenciarnos. Ellos lo interpretan a su modelador como el demiurgo. Ahora fijaos qué cosa. En algunos escritos de Sol 3 existe la palabra demiurgo, en algunas escuelas como creador, en otras escuelas como modelador, en otras escuelas como Dios mismo y en otras escuelas como rival de Dios. En otras escuelas como el señor del caos, como el señor de lo oscuro, y en otras escuelas como una divinidad blanca. Pero así fue como lo presentaron estos seres que se hacen llamar a sí mismos primordiales. Fijaos también que con el querido hermano Jonathan siempre decimos que las piezas tienen que encajar unas a las otras, que también, desde el comienzo de lo que es la historia humana en Sol 3, se ha hablado de seres primordiales, sin tener el conocimiento que nosotros tenemos, porque nunca nos vamos a rogar el título de ser los primeros investigadores del tema, porque no lo somos, porque montaríamos en pedantería si creyéramos eso. Sí somos los seres que queremos acabar de redondear el tema, pero la información que tenemos es mínima. Sabemos que son seres que se han formado fuera de este cosmos, que son absolutamente ajenos a lo que es la serie Big Bang, Big Crunch. Sabemos que pertenecen al caos, a lo que muchos consideran la nada, porque como dice el querido Jonathan, el lenguaje es pobre, porque en realidad la palabra nada, según el idioma de este receptáculo, significaría que efectivamente no hay nada. Y en este caos, más allá del todo, hay algo, hay unos seres. Unos seres que esconden mucho, que antagonizan, no sé si entre sí o con los demás, que se alimentan de la energía tanto de los espíritus como de los ángeles como de los seres encarnados, pero no de cualquier energía, sino de la energía emocional egoica. O sea que aquellos seres que están imbuidos en amor, en sentimientos, no tienen nada que extraerles. Si comparamos a estos primordiales con demonios, y yo diría que no, porque los demonios también son hijos del Creador del Todo, aquel ser de amor que se hace llamar Eón. Entonces aquí, como muchas veces dijo Jonathan, se presta nuevamente a un juego de palabras. Eón es el creador de todo, pero fuera del todo hay un caos donde hay otra creación u otras creaciones, no sabemos, porque decir no sé es humildad. Pero así como antes tuve el juego de palabras de que en la nada no habría vida del tipo que sea, energética, física, del tipo que fuera, entonces obviamente el caos no es la nada literalmente hablando. Eso por un lado, porque hay vida, de la manera que fuera. Pero entonces Eón no es el creador de todo, porque todo abarcaría también a ese caos. Y ese caos está más allá del todo. Entonces, volviendo al juego de palabras, Eón es el creador de todo, pero hay algo más allá donde Eón no es creador. Pero así como nosotros descubrimos esto, ¿cómo sabemos que no hay otros universos, otros eones y algo por encima de Eón? Esto es teórico, porque nosotros también somos espíritus, y dentro de nuestra investigación, al igual que algunos investigadores terrenales, llegamos a comprender que cuanto más sabemos, menos sabemos. Y de vuelta, valga el juego de palabras, pero es así. Es así y es real. Tratamos de preguntar conceptualmente a los seres que nos contactaron, ¿quién era el demiurgo? El modelador. Y si vosotros os alimentáis de la energía de aquellos espíritus que están en crisis, o aquellos seres encarnados que están en crisis, el demiurgo, ¿de qué se alimenta? Él no precisa alimentarse, porque él es el caos manifestado. Y ahí tuve la sensación, y también la tuvo el querido Jonathan, de ver como una especie de espejo. Porque Eón se manifiesta en el universo físico y en los universos suprafísicos. Y el demiurgo se manifiesta en el caos. Ahora, ¿el caos es físico o es suprafísico? Por lo que nosotros percibimos, no es físico, es suprafísico. No hay un caos físico, por lo menos nosotros no alcanzamos a percibirlo. Es un caos suprafísico, o sea que no se puede percibir con los sentidos físicos o con aparatos tecnológicos físicos, porque el caos es suprafísico. Y la pregunta siguiente, que no fue respondida, que queda, Por eso digo, qué limitado que es el conocimiento, que de a poquito que lo vamos incorporando es, si el caos es suprafísico y los primordiales son suprafísicos, ¿pueden encarnar? ¿Dónde? ¿En el todo? ¿En el cosmos que nosotros conocemos? ¿O hay algo fuera de ese cosmos que nosotros no conocemos? ¿Hay un caos suprafísico y un caos físico, así como hay universo suprafísico y universo físico? ¿Compiten los primordiales con los demonios del universo suprafísico o son absolutamente independientes? ¿O no se molestan? ¿O no interactúan? ¿O cada uno es indiferente al otro? ¿Dañan lo mismo? Porque de alguna manera, los demonios, entre comillas, son útiles para la evolución del ser encarnado con sus tentaciones. Cumplen una función, perdiendo su memoria para cumplir el rol de demonios, que en esta parte del universo a la que yo me dirijo hay 72. No significa que sean 72 en total. Hay miles de demonios en cada parte del universo. Entonces, si los demonios cumplen la función de tentar para que a través del dolor, a través del aprendizaje, el ser encarnado se eleve, ¿qué función cumplen los primordiales? Obvio que lo preguntamos. La respuesta fue una indiferencia total. Ellos se alimentan únicamente de la energía egoica, tanto de los seres encarnados en el todo, como de aquellos seres no encarnados, pero que están con crisis, como pueden ser seres del plano 2, del plano 3 o del menos 2, que es un plano donde hay un dolor total y todos se ciegan conceptualmente, percibiendo el dolor de miles y millones de seres como ellos. También ignoro, porque no fueron precisos en eso, si se pueden contactar con seres del plano menos uno. Por coherencia, por sentido común, diría que no, porque por eso es el plano de la soledad, porque está aislado de todo y de todos. Supongo que el único que tiene potestad para llegar al plano menos uno es Eón. Pero tengo que confesar con humildad que cuanto más abarco en mi conocimiento, menos sé y más dudas tengo. Porque ahora, con todo respeto y todo el amor que le brindo a Eón, y Eón me brinda, obviamente, porque él es el amor manifestado, tengo dudas hasta sobre él, hasta donde puede actuar, hasta cómo puede actuar, dónde, cómo, qué. Tengo dudas qué significa el todo y si el todo es la palabra correcta. Ya lo dijo Jonathan hace muchos de vuestros años, que todo es relativo y que las cosas no son como nosotros las percibimos, ni vosotros como seres físicos ni nosotros como seres espirituales. Hay algo más allá y que lo vamos a ir viendo a medida que vamos evolucionando. Y cuanto más abarcamos, más complicada es la cosa. Tratamos de indagar cómo es la vida, cómo se organiza la vida en un caos, porque tenemos un ejemplo errado de la palabra en sí. Imaginamos a caos con desorganización, pero no he percibido desorganización. Sí he percibido lo que vosotros en el plano físico llamáis maldad, crueldad, el hecho de dañar por dañar en sí, la indiferencia por la indiferencia en sí misma, el no medir consecuencias. Entonces intenté en un esfuerzo conceptual, comparar a un primordial con un demonio y percibí, y pido disculpas si mi expresión no es la correcta, percibí al demonio como un ser muy ingenuo, porque al fin y al cabo está cumpliendo una misión sin saberlo. No le resta crueldad lo que estoy diciendo, no le resta crueldad para nada, pero lo percibí como que fue empujado, entre comillas, de alguna manera a hacer esa misión. Porque en esta parte del universo es Luzbel o Lucifer quien no perdió la memoria y quien cumple con la misión de llevar a sus huestes a tentar para tratar de que ese ser reaccione y venza esa tentación y pueda elevarse. Y como el lenguaje es pobre y la comparación es absolutamente pésima, y lo reconozco, pero comparo a los demonios con las ovejitas que se las lleva de la nariz, o a aquellos vacunos que se los lleva de la nariz. Por eso digo, es una comparación muy pobre, porque no hay que restarle méritos a la crueldad, méritos en contra, ¿no?, a la crueldad de los demonios. Pero de alguna manera están cumpliendo una misión dada por Eón, que para muchos es difícil de digerir. ¿Cómo el ser que es amor tiene partículas de desamor? ¿Cómo el ser que es amor manda, entre comillas, porque hay libre albedrío, pero al fin y al cabo están cumpliendo esa misión, así que digo sí, manda a hacer ese atentado en su infinito amor? O sea que el amor también comprende tentación, perversión, comprende todo eso, sí, comprende todo eso, porque el amor tiene más de una faceta, y el amor es más complicado de lo que el ser acostumbrado a pensar que es el sentimiento lo logre captar. Y voy a dejar paso al hermano Jonathan, que a través de su propio 10% quiere también dar su punto de vista, figurativamente hablando, porque no tenemos vista, diríamos su punto conceptual.
Gracias.
Queridos hermanos, estoy aquí con vosotros para transmitir de alguna manera mi concepto, mi humilde concepto, sobre lo que hemos percibido con el querido hermano Morganel, refiriéndonos a estos seres llamados primordiales, o así se dan a conocer. Son seres que no cumplen una misión encomendada, son seres que tienen su propia manera de ver las cosas o de percibir las cosas. Lo que yo humildemente conceptúo es que ellos son en este momento parásitos de nuestro mundo, porque se alimentan del dolor. Eso significa que también se alimentan de nosotros, que estamos en el plano quinto y sufrimos por aquellos, porque el dolor es una emoción. Y si bien yo mismo he dicho muchas veces a través de este receptáculo que el amor es sentimiento puro, el amor impersonal, y que no abreva de la emoción, en este momento, sin corregirme, deseo agregar que tanto en el plano maestro 4 como en el plano de luz 5 sufrimos por el otro, y el sufrir es emoción. Entonces estos seres primordiales no solamente se alimentan de los roles de ego, de los planos densos, sino que también se alimentan del dolor que sentimos hasta incluso por ellos mismos, por ser como son. Pero no les interesa. Pero ahí no termina la cosa. Tienen la habilidad, que justamente queremos profundizar más en el tema con tiempo, para ver si, como toda acción tiene una reacción, también a ver si hay acciones que se pueden neutralizar y cómo. Tienen la posibilidad de entrar al todo y llegar a leer el concepto de aquellos seres que están en el error y acrecentar su miedo, porque a diferencia de los demonios, que pueden alimentarse de las emociones, ellos también se alimentan de las emociones, pero su plato principal, así como vosotros en el plano físico os hacéis un festín con un manjar, el manjar de ellos no es el ego ni el dolor, el manjar de ellos es el miedo absoluto, y ellos saben cómo provocarlo. Saben cómo provocarlo y lo provocan en muchos seres. Yo me contacto periódicamente con este hermoso ángel llamado Kar-El, que está encarnado, y Kar-El comentó tanto a mi ser como a mi hermano Morganel que el amor es el antídoto, el amor puro, el entregar al otro, es el amor puro contra estos seres. El amor es la protección. Así que yo creo fervientemente en las palabras de Morganel cuando dice de que tenemos que seguir investigando para profundizar en el tema, y respeto tremendamente las palabras entre comillas de Kar-El cuando dice que el amor es el antídoto. He dicho muchos de vuestros años atrás que la euforia protege contra las vibraciones negativas en el plano físico, y fue constatado por mi 10% encarnado cuando le tiraron una vibración hasta de muerte, y como él estaba imbuido en euforia, le llegó a otro compañero que le provocó un problema cardiovascular por un compañero que había sido el apóstol número 13 y que hoy está encarnado en el plano físico, y que en un momento trató de sabotear la misión de este receptáculo. Hablo de 11 años atrás. Es cierto que cuando uno más conocimiento incorpora, más dudas tiene, porque cuando uno cree saberlo todo, se siente como más seguro. La seguridad nuestra es distinta a la de vosotros en el plano físico, porque vosotros en el plano físico, cuando decís me siento seguro, significa como que os sentís resguardados ante algún peligro. En nuestro caso, cuando decimos nos sentimos seguros conceptualmente de lo que hemos incorporado a nuestro conocimiento, porque lo que tratamos es de mascar ese bolo alimenticio para entregarlo como el ave al pichón, como siempre lo afirma Morganell y hoy lo ha afirmado una vez más. Tratamos de no dar las cosas en bruto, sino de filtrarlas primero, evaluar lo que verdaderamente nos llega, pero tampoco podemos esperar un tiempo determinado para hacerlo. Entonces vamos volcando lo que vamos recibiendo. La misma palabra primordiales no es una palabra que desconozcáis, porque hay muchos de vuestros escritores del tiempo contemporáneo que han hecho ensayos, errados o no, porque hay escritores muy buenos sobre el tema que les han dado forma física monstruosa, acuática, en forma de insectos, algunos en forma espectral, pero en una cosa tenían razón, en la tremenda maldad que anima a esos seres y cómo se alimentan con el miedo de los seres vivos en el plano físico. Evidentemente, la gran mayoría de los escritores tienen el don de la mediunidad, y si bien son creativos, muchas cosas las palpan desde el mundo suprafísico. Lo que quiero seguir investigando con mi hermano Morganell es sobre el fin del demiurgo, porque el fin de Om, el propio padre lo ha expresado más de una vez, es que cada universo vibre una octava más alta, y a medida que los espíritus que somos creados nos elevamos, despedimos una energía tan linda que sería la causante de que a cada explosión haya una octava más alta de vibración en cada universo. También me he preguntado muchas veces por qué, si teóricamente Eón tiene todo el poder de la manera que fuese, ¿por qué precisa de nosotros para elevar una octava a ese próximo universo, si él puede perfectamente prescindir de nosotros y hacerlo él? ¿Por qué nos ha creado si él es excelso, se contiene a sí mismo, no precisa de la compañía? No es como un espíritu del plano menos uno que agoniza, conceptualmente hablando, ¿no? Porque el espíritu no agoniza, en soledad. Porque no podemos estar en el pensamiento del absoluto. Si bien la soledad también forma parte de él. Pero la misma palabra absoluto ahora pierde su significado, sabiendo de que más allá del todo hay algo que fue llamado la nada, pero que conceptualmente sabemos que no es la nada, porque hay criaturas. Y que son mucho más oscuras que los propios demonios, y que son mucho más antiguas, y que seguramente no podemos saber cuál es el fin de esas criaturas mientras nosotros no conozcamos el fin del demiurgo. Obvio que intentamos, con Morganell, lanzar nuestro concepto y voy a dar un ejemplo patético, como un pescador de vuestros ríos lanza el ril a lo lejos con el anzuelo, con la carnada, pero no pescamos nada. Obviamente, o no alcanzamos con nuestro pobre concepto limitado al demiurgo, o sí lo podemos alcanzar y el demiurgo cierra su cortina conceptual y no dice nada, o todavía no estaremos en tiempo. Pero es un desafío, desafío en el buen sentido, porque lo que nosotros queremos para con vosotros es llevarles luz. Y la única manera de llevarles luz, y lo digo de la manera más coherente posible, la única manera de llevarles luz es acabar con la oscuridad. Gracias.
Gracias, Jonathan.